espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Sigue una nube por todo Montevideo, empapando mis ideas, una especie de señuelo, con las manos escarchadas y de guantes recortados, voy pasando por las vías y la nube va a mi lado. Tormenta su tormenta y nadie lo nota. Aunque muchos me pregunten, a pocos le importa si mi alma está rota y yo sigo igual. Me la banco igual. Voy flotando y la nube me acompaña.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta. Aquí en la Uniradio, en la radio de la Universidad de la República. Y qué gusto saludarlos en este día muy lindo, muy cálido, por lo menos en Montevideo. Se vio alguna remerita, alguna ropa livianita, como corresponde. ¿Por qué? Porque hoy es 31 de agosto y falta muy poquito para que inicie la primavera. ¿Cómo está Sebastián Cittadini? Que lo veo muy contento en el día de hoy con una remera. Tiene a Jack Norris vestido con una
Jack
bata.
Jack Norris vendría a ser en plan Mesías, digamos. Un Jack Norris Jesucristo.
Qué lindo.
Y atrás tiene una frase. Ya, lee la frase.
Jesús podrá caminar por el agua, Jack Norris puede nadar por la tierra. Bueno, claro, qué nivel.
Hay que tener en cuenta. No,
hoy viniste fuerte. ¿Cómo Jack, estás, Seba?
Bien, bien, todo bien. Llegando apurado, pero.
Sí, pero ¿te faltó contento. Un poquito el aire o no?
No, pegale cuatro pisos corriendo, subí y mirá cómo estoy.
Ah, ¿no usaste entero. El ascensor de la Facultad
nunca,
de Información?
Nunca le uso el ascensor.
Usted solo usa las escaleras.
Uso las escaleras caminando. Hoy las tuve que usar corriendo y contento por la respuesta aeróbica. La respuesta cardiovascular aeróbica. Usted que es profe, lo
qué
sabe.
Lindo, creo, qué lindo.
Así
qué lindo.
Que bueno, bien. Y. ¿Qué estamos escuchando acá en la cortina?
Diego Valera,
¿cómo andas, Dieguito?
Primero te voy a decir que te quiero ver tan canchero si te toca trabajar, no sé, con un Uniradio en el piso 17 de clínicas.
Y bueno, está, pero viste que todo es gradual el entrenamiento.
Sí, 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 ¿no? totalmente.
Hace un tiempo capaz que subía corriendo y me salía el corazón acá por el costado de la,
claro,
la garganta.
Con palpitaciones. Claro,
ahora vengo bien.
Sí, es verdad, se nos vino el verano. Yo ahora la gente no lo ve porque esto es radio, pero decidí operar parado. Estoy
menos sí, mal, sí. Por un momento temí que fueras a decir otra cosa.
No, tranqui.
El operador que opera desnudo, sí, Diego Varela.
Hashtag.
Es solo por un ratito, igual.
Empujado de su ropa.
Hashtag a que no te da.
Me queda muy abajo la consola, pero ahora lo estoy haciendo parado, por eso notan esta vitalidad en la voz. Y bueno, sí, la verdad que estamos escuchando a los Giles Montevideanos.
Opa.
Que Giles no tienen nada, una banda nueva. Que anda sonando y me que gusta. Va a seguir sonando por la Uniradio y desde hoy también en Zona Mixta, así que con La Nube era la canción que arrancábamos, que bueno, está en plataformas también que la pueden escuchar en Spotify. Es el tema con que arrancábamos hoy.
Me hace como un rock and roll callejero, no sé por qué.
Pa, no, a mí
nada
no.
Nada que ver.
Vos sabés que no.
Ah, mirá.
Tiene como unas leves notas.
Ahí no sé.
Callejerescas.
No sé explicarlo, es una sensación.
Me gustó mucho y eso que no soy, pero así, acérrimo contra callejeros.
No, callejero. No, callejeros de Argentina.
Urbano.
Un rock and roll urbano.
Rock and roll urbano.
Claro.
Eso sí, bien, bien.
Me sonó por ese lado.
No me gusta nada callejeros, pero igual esas bandas que. que no, no, el estigma no es tanto por su música, sino por lo pesada que es su gente.
Sí, bueno.
su fan base.
Sí, sí, sí. El fandom. O sea, desde la época que no existe la palabra.
Ya viste que suele pasar eso, ¿no? Que... las comunidades de fans. Incluso aquellas que integramos nosotros, solemos ponernos en algún rol siempre así como medio fundamentalista.
El pesado.
Y no del aire acondicionado. Y aunque vendría bien en este momento acá adentro. pero bueno, da, ¿no? ¿no?
Quiero que sepan que nos están escuchando que Sebastián Chitaini no solo se está hidratando porque hizo un desgaste bárbaro, pero él que supo jugar al básquetbol muy bien, de forma casi, ¿no? Alto rendimiento, yo diría que está como en la mitad de un partido. Después
todo.
Del segundo cuarto.
Sí, sí, sí. Sí, porque aparte de la temperatura, además del calor humano que hay acá en este grupo tan, tan lindo, hay una linda temperatura. No sé cómo vamos a hacer allá por el final de la temporada, pero bueno, ya veremos.
Y bueno, tenemos alguna, hablando de temperatura, a ver qué te genera esto. Y ya que estamos hablando de básquetbol, porque atentos. Eliminatoria FIBA. Ja. Una de calle y otra de arena.
¿Sí, vieron los partidos?
No, yo no vi.
¿No? ¿Diego?
No te voy a mentir, no.
No vale mentir. No.
Vi un resumen.
Bien, no, te dejamos más solo que el uno.
Bien.
Pero Uruguay perdió 105 a 71 contra Estados Unidos y le ganó 78 a 70 a Puerto Rico. ¿En dónde? En el Antelar. En el Arena.
Inexpugnable.
Inexpugnable.
Exactamente.
Difícil de decir.
Mira, yo estoy en un grupo de WhatsApp con gente fanático del básquet. Que son de diferentes países, ¿no? Hay de Venezuela, de Puerto Rico, Dominicana, Argentina. Y de Uruguay creo que estoy yo solo, ¿no? Y todos me dijeron algo respecto, y que vamos a estar de acuerdo en esto.
Sí.
Qué lindo estadio que tienen, ¿no? Por la transmisión internacional. Sí. Y qué frío que es el público de Uruguay.
Qué frío.
Cosa que yo adhiero que es somos, porque ¿sí? somos el público más frío, no sé si del mundo, pero andamos ahí.
Sí, sí.
Sí.
Pa. Yo creo que para mí el secreto, bueno, en la música, por ejemplo.
Sí, en la música, ¿no? Sí.
Yo creo
me incluyo, mirá que yo he ido.
Sí, sí, totalmente. Sí.
Y ves a uno que está agitando y dices, che, pará un poquito,
sí,
quiero escuchar.
Yo quiero estar sentado acá, tranquilo.
Claro, por algo las bandas, muchas bandas internacionales destacan al público argentino como
más
aman del mundo.
Claro.
E increíblemente nosotros estando enfrente somos el extremo opuesto.
Sí,
pero.
Sí.
Mucho más medidos y bueno, nada, en este caso. Era un partido que incluso desde afuera, ¿no? Se veía como en Uruguay va a hacer pesar la localía, el calor del público, y nada más lejos de la realidad, un Ante la Arena con 5.000 personas.
¿Y cuántos grados Celsius?
Más o menos la mitad de su capacidad, tampoco colmado, y una frialdad extrema, ¿no? Que bueno, lo positivo de esto es el resultado.
Sí, claro.
Sin duda. Y varias señales de mejoría de Uruguay en su juego respecto a lo que bueno veníamos hablando de las ventanas anteriores, claro, que preocupaban un poco, ¿no? En el nivel ofensivo del equipo, ¿no? Y cómo fluía. Y bueno, realmente fue un partido que además de lo importante que era esta victoria, diría impostergable, porque bueno, estaba bastante apretada la cosa por esos lugares de posible clasificación, en los que Uruguay sigue todavía en posición de clasificación. Y
bueno, la llama está viva.
Sí, 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 sí.
Y hay algo interesante acá, que es Jason Granger y Bruno Fittipaldo con 25 y 18 puntos respectivamente, condujeron a Uruguay a mejorar su marca a 5 victorias y 3 derrotas en las clasificaciones de las Américas para la Copa del Mundo 2023. Atentos con algunas declaraciones que me parece interesantes de compartir con ustedes.
Comparta.
Estoy muy feliz por la victoria. Necesitábamos sumar ante un rival directo como Puerto Rico. En el aspecto defensivo, estuvimos rondando lo brillante. Opa. Nuestra intensidad, concentración y capacidad de pasar el balón fue clave. ¿Quién lo dijo? Rubén Mañano, entrenador
Rubén,
de Uruguay. Rubén.
Sí, bueno, eso bien, que, ¿no? que dice Mañano ahí, el equipo por momentos dio una gran intensidad defensiva, colectiva e individualmente. Y eso, se pasó el balón. O sea, que era algo que Uruguay había estado en el déficit en ventanas anteriores. Y bueno, el equipo realmente logró fluir ofensivamente con el pase extra, encontrando buenos tiros, metiendo con un porcentaje importante. O sea, hoy por hoy, en el alto nivel, sin un porcentaje elevado de 3 puntos, no podés ganar.
elevado, nos referimos a un 50%.
Y bueno, si te acercas al 50 es
una bestialidad.
Es un golazo, claro. Pero no,
arriba, que no sabe nada, no sabe nada.
En el entorno de un 40, bueno, bien. Está bien, que Uruguay anduvo por ahí, con varias manos, o sea que no esté concentrado, ¿no? Sí, en un solo jugador, sino que haya varias manos que sean capaces de meter los tiros. Y sobre todo hubo esa circulación de pelota desde el juego interno hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, con ingresos.
Generando espacio,
ingresos, claro. En el último cuarto hubo dos jugadores que son absolutamente de rol, como Kirill Watchman y Martín Rojas, que
¿qué
ingresaron.
¿Qué significa que son los jugadores de rol?
Y jugadores obreros.
Ah, muy bien.
Obreros, que están.
Nosotros que somos de rol.
Los intangibles, las cortinas, las cosas que no salen en las estadísticas.
Ah, mirá qué bueno.
Y bueno, se ganaron. Cerrar el partido, prácticamente jugar todo el último cuarto, y son dos jugadores que en la posición de interno también se caracterizan por ser buenos pasadores. Entonces lo que hacen es, como no acaparan mucho juego ofensivo, esos jugadores también, digamos, sí. la fluidez y el pase extra se contagia, ¿no? O sea, claro. si los jugadores están viendo que están jugando con otros jugadores que sí, pasan sí. la pelota,
fluye,
y eso fue lo que pasó. Uruguay llegó a sacar 18 puntos de ventaja.
Puerto Rico, que es un buen rival.
Es un buen rival, con un estilo muy diferente al nuestro. O sea, más una concepción del juego, más de posesiones más cortas y de un ritmo más elevado.
Claro.
Uruguay trató de llevar el partido y logró llevarlo al terreno que le conviene, ¿no?
Un poquito más lento.
Justamente las carencias atléticas que tenemos en relación a estos equipos. Pero ellos encontraron un tirador Plummer en el último cuarto, hizo 20 puntos en el último cuarto, estaba endemoniado.
¿Cómo está?
Y bueno, y acercaron un poco las cifras, que de cara a un eventual empate en puntos, pesa la diferencia de puntos, pero de puntos anotados.
Claro.
Pero bueno, lo importante era ganar.
Y se ganó por 8 puntitos.
Era lo importante, sobre todo de cara a lo que viene ahora, ¿no? En noviembre, que es la próxima ventana.
Hay una declaración también del capitán del equipo, de Esteban Batista.
¿Qué dijo?
Que dijo: nos repusimos de un juego complicado como el que jugamos con Estados Unidos. Estoy orgulloso del juego que hicimos. Se hizo todo lo posible para ganar. Controlamos el juego y la actitud del equipo fue destacable. Dijo el gran Esteban. Qué bien. Un pilar fundamental.
Sí, en un rol ya mucho más reducido en cuanto a la significancia que tiene en el equipo y en el peso de las ofensivas, pero la verdad que él ha estado siempre y bueno, es un líder, es el capitán del equipo y tiene la misma ilusión él a los 39 años de estar en un mundial y de cerrar así su carrera como la tienen los jóvenes, ¿no? Entonces
no,
eso
muy lindo. Yo acá
se transmite.
Hay una parte del remate de la noticia que me parece interesante para todos los que seguimos, pero medio costadito el básquetbol. Es: esta victoria le permite a Uruguay seguir soñando con la Copa del Mundo, de la que no participa desde el año 1986. En la próxima presentación por los clasificatorios, la Celeste tendrá que afrontar los compromisos de la ventana 5 de la segunda ronda, el 11 y 14 de noviembre, como visitante. Primero viajará a México, que con un récord de 5-3.
Está igual que nosotros.
Estamos igual.
Sí.
Y después a Puerto Rico para volver a enfrentarlo, pero a domicilio. O sea,
Puerto
tenemos
Rico
esos
está
dos partidos.
4-4.
Está. Hay que ganar los partidos.
Si ganáramos los dos sería...
¿Clasificamos?
Estaríamos muy cerca con los dos. O sea, es difícil. Los dos vienen, Puerto Rico viene de perder con Uruguay, pero anteriormente le había ganado a Brasil en Puerto Rico, después de ir perdiendo durante todo el partido.
No, eso también.
Y México le ganó a Brasil en Brasil.
Eso fue cualquiera.
El partido anterior.
Que
es más, Brasil se complicó con estas dos derrotas porque le quedan dos partidos con Estados Unidos.
Ah, bien.
Entonces Brasil corre grandes riesgos de quedarse afuera del Mundial.
Estaba pensando,
a ese nivel de apretado está la clasificación.
O sea, hace 36 años que Uruguay no va al Mundial. Yo nunca lo vi. Uruguay jugando un campeonato mundial de básquetbol. Diego Varela claramente no lo vio.
Diego no había nacido.
No, yo no ya había nacido, pero no estaba en condiciones de verlo.
Fue en el 86, ¿no?
86,
año 86.
En España.
No había venido a este mundo todavía.
Se va.
No se vio. O sea, me acuerdo de escuchar a alguno por radio. De los Juegos Olímpicos del 84 me acuerdo de escuchar el partido por el quinto puesto contra Italia por radio. Me acuerdo clarito. Tenía 7 años, me acuerdo clarito.
Claro.
Que perdimos el quinto puesto ahí en un final medio cerrado. Del Mundial 86, además, Uruguay no le fue bien. Quedó eliminado en la primera fase. Y no hubo...
Pero
que yo recuerde, no...
Me parecería algo alucinante.
Y sería lindo.
Un Mundial, ver a la Celeste.
Son 32 equipos, igual que el Mundial de Fútbol. Y bueno, la verdad que que nada, esto, los dos partidos se puede, digamos, si Uruguay juega parecido a lo que jugó el otro día, está en condiciones de poder ganar uno o los dos.
Va, ¿no? Muy bien.
Pero ya traerse uno sería muy positivo y los dos sería espectacular.
Atentos con esta noticia, que la dijimos acá, o por lo menos la sugerimos.
Y estaba, sí.
La sugerimos.
No estaba confirmada, ahora sí.
No estaba confirmada, pero ahora sí, y es. Edinson Cavani, nuevo jugador del Valencia. El delantero firmó hasta junio de 2024 en el equipo que dirige ¿quién? Gennaro Gattuso. A su vez se convierte en el primer jugador uruguayo en jugar en 4 de las 5 grandes ligas europeas. Italia, Francia, Inglaterra y España.
Eso es un récord. Interesante.
Sí, sí. Está bueno.
Yo la verdad que, a ver, no sé cómo la ven ustedes, ¿no? Pero la paciencia que tuvo Cavani, ¿no? Para esperar y realmente a los 35, 36 en febrero sacar un contrato de 2 años.
¿2 años?
En un equipo importante que no viene en el mejor momento, es verdad. Pero, como junio de 2024, son casi dos.
No, eso. ¿No? A esa edad es muy difícil.
Me parece que.
Sí, sí.
Que está bien, o sea, muy bien.
Sí, sí, no. A ver, desde el punto de vista del contrato, sin duda que es un golazo, ¿no? Ahora, creo que donde sí las circunstancias eran un poco apremiantes desde el punto de vista de ponerse a punto como para llegar al Mundial, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, como quien dice.
80 días falta, ¿no?
Claro, o sea, sí. Más o menos, arranca a mitad de noviembre y ya estamos en septiembre.
Sí.
Entonces, bueno, ahí yo creo que tendría que haber... Hubiera sido interesante verlo ya...
Antes.
Claro, con el equipo, porque fíjate que las ligas ya arrancaron... Se tiene que acomodar. Es cierto que se aseguró en un equipo importante, pero donde, claro, va a ser el jugador estrella.
Sí.
Obviamente. ¿No? Sí,
¿Juega sí. Champions en Valencia?
Sí, sí. No.
No.
No, Champions no.
No.
No, Champions. Va a buscarlo, pero no.
No, clasificaron.
No tiene ni Europa League tampoco, ¿no?
¿O sí? Eso no me acuerdo, pero me suena no porque el Valencia viene de malas temporadas.
Sí, sí, sí.
De hecho, no. Champions seguro que no porque estuvo Sevilla, Barcelona, Atlético Madrid,
no,
Real Madrid.
Aparte hoy leía en un portal español que bueno, ya está entrenando, pero haciéndolo de forma...
Tranquilo, arrancá tranquilo y cuídate, no queremos que te rompa.
Al resto del equipo, lógicamente, porque más allá de que estaba entrenando por su cuenta, pero bueno, como que habla de no sé, una tranquilidad que transmite eso, de decir, bueno, no sé, por algo se debe tener tanta confianza, ¿no? Un poco lo que decía Diego, nos tenía preocupados a todos, decir, bueno, a ver, ¿cuándo vas a arreglar en un equipo, Eddie? ¿No?
Es que tiene que dar rodaje, no hay chance.
Claro, pero bueno, vamos a ver y que, sobre todo, pensándolo en que pueda tener continuidad y mantenerse alejado de las lesiones, ¿no? Que es, además, claro...
me gustó el mantenerse alejado. Yo pensé que venía por el lado de las drogas.
No, o
de
cosas.
No, pero sonaba, justamente. ¿Viste? Ya venía preparada la frase.
Mantenerse alejado. No, sobre todo por eso, por la última temporada en el Manchester fue bastante complicada. Para él fue la temporada más difícil de su carrera en cuanto a las lesiones, porque nunca pudo tener continuidad.
Tengo un compañero de trabajo que me dijo, ¿te acordás Cavani cuando jugó contra Chile el último partido de la eliminatoria? Que apenas sintió una molestia y salió. ¿Te acordás? Me dice mi compañero, no es el mismo. No es el mismo.
Fuerte.
Lo vi como... No es una actitud de él, esa. Digo, pero pará, él estuvo muy complicado con las lesiones, se está cuidando.
Mucha lesión muscular tuvo también, ¿no?
Claro.
Eso, mirá que a nivel mental trabaja.
No, es tremendo.
Porque, nada, él venía de una buena primera temporada en el Manchester.
Sí.
Incluso capaz que mejor de lo que se esperaba de él.
Sí, totalmente. De hecho, es como que de alguna forma se terminó concretando algo que habían dicho muchas personas cuando llegó a Manchester, que por ahí, si no eras uruguayo, no lo seguían tanto, a pesar de que estaba en un equipo top, como era el Paris Saint-Germain, que decían, no, porque cuidado con Cavani, porque viene de jugar con poca continuidad y se lesiona. Y en realidad Cavani no había tenido lesiones, lo que había tenido era un enfrentamiento con el técnico, básicamente, y con integrantes de la plantilla, más que nada.
Sí, no lo vamos a nombrar a ese señor.
Claro. Entonces, en realidad fue un poco eso el motivo que le hizo quedar apartado el equipo durante...
¿Fue con Cristiano?
No, en el PSG.
Claro. Ah, no, el PSG, sí, claro.
Con
sí,
un
sí.
Señor que diría un periodista muy, muy renombrado, mal profesional y peor persona.
Que ahora dirige en Inglaterra. ahora dirige en Inglaterra, ¿estamos de acuerdo? El técnico Tomás.
Estaba hablando de
Neymar.
De un jugador.
Ah, de jugador, estaba
hablando de Neymar Junior.
Claro.
Sí. Hombre, que siempre queremos, disfrutamos que le vaya mal.
Siempre de rival. Siempre.
No, Neymar.
Sí.
Pero no de la salud,
Si lo tuviera
primero.
Equipo. No, la salud primero.
La salud primero, pero deportivamente que pierda todo.
Sí,
Y después se terminó concretando. Parece casi como el destino que le construyeron, porque una temporada después pasaría, sí, de tener una temporada nefasta, con nula continuidad, ausencia de partidos importantes de la selección, que bueno, esperemos que, al margen de la cuestión del Mundial, también por la carrera de Cavani y lo que representa como profesional para Uruguay, pueda retomarla y volver a un buen nivel.
Sí, claro. Y bueno, acá se viene, vamos a tomarnos no más de 5 minutos para esto, pero es un tema muy recurrente en la vida de la sociedad uruguaya, que la camiseta alternativa de la selección uruguaya de fútbol. ¿Qué les parece?
Un espanto.
Yo no encontré una persona que diga que le gusta.
No, yo tampoco.
El presidente de la UF.
¿Dijo?
Dijo que le parecía...
Alguien objetivo.
Que le parecía
que no tenga intereses.
Un diseño novedoso y que iba a quedar mucho más linda en cancha con los jugadores. O sea, como que él dijo, no, puesta queda más linda, ¿eh? O sea, ojo que engaña.
Tengo que ir a la tienda y pedirla, pero que venga con un jugador adentro.
Claro. Claro.
Vos, es horrible.
Es fea, sí.
Sí.
Es fea.
Además... habla de no solo del poco cariño puesto por los buenos amigos de la marca alemana.
Del felino.
Del felino, la marca del felino. Sino que además...
la hicieron en serie.
Es en serie, claro. Eso, vos mirá, Senegal, Ghana, Paraguay, Uruguay, todo el mismo diseño.
O sea, no es nuevo, ¿no? Esto de que hagan en serie.
Pero feo.
Sí, claro, lo que es nuevo es tipo, es cometer un error y repetirlo tanto.
Hay una que más linda me parece. Creo que la de Senegal me gustó un poquito más. Sí. Pero son más o menos lo mismo, ¿no? Digo.
Sí.
Y hay un meme muy bueno, no sé si lo vieron.
Dale, Luis.
¿El de Suárez?
Sí.
No, es el de Suárez. Es la camiseta y abajo dice... Esperen que se lo
me han tomado el pelo, amigos de otros países.
Parece la Ruta 9, dice Castillo, sí, 132 kilómetros, sí. Y Rocha, 90.
Me han tomado el pelo, amigos de otros países, quiero decirlo.
¿Sí?
Por la camiseta,
qué atrevido.
Me dicen, no, che, un país con la historia de Uruguay no puede tener esa camiseta, es una falta de respeto. Y bueno, un poco de eso hay.
No, yo no creo. Falta tanto como falta de respeto. Porque me decía otro.
Logró Puma superarse, porque ya la titular es fea.
Sí.
No es fea la titular.
A mí no me gusta.
A mí no me parece fea. No me parece destacada así por su belleza, pero no, tampoco me parece fea.
Yo lo que pasa es que quiero el desembarco de la marca de las tres tiras
¿A Uruguay?
A Uruguay.
No hay chance.
Sería muy lindo.
Es lo que me gustaría.
Pará, y hablando de remeras, que también causó cierta polémica en la vecina Orilla.
Ah, sí.
La camiseta...
Violeta de Alternativa.
Violeta,
esa, ¿no?
Alternativa.
La de Sacachispas, parece.
¿Es por la diversidad? Sí. ¿Por el enfoque de género o algo de eso? No tengo idea.
No, creo que la diversidad de criterio de los diseñadores de Adidas, me parece que... No.
Yo vi mucha gente muy enojada con eso, periodistas argentinas.
Sí, no, obedece a... Viste, a ponerse creativos, me parece.
Aparte, la camiseta alternativa argentina ha sido tradicionalmente muy linda y...
La azul oscura.
Claro,
es azul oscuro, ¿no? Casi que es imposible hacerla fea. Y sin embargo...
Sí. Si se lo das a los amigos del felino, capaz que... En un hermoso
capaz que te
esfuerzo.
Ponen un número en un recuadro acá adelante.
Igual, en el caso de las argentinas, ahí sí me parece que las dos son feas. No sé si vieron la titular.
No era la titular.
Sí.
A mí no me gusta.
¿No?
Me gusta.
Y yo que la había puesto a Argentina.
Demasiado rupturista.
No llega para ser campeón del mundo.
Y además, Argentina venía de una camiseta que, dicho por los propios argentinos, la de la Copa América, era fea, pero le agarraron cariño porque fue ganadora.
Mucho cariño.
Claro. Y es lógico, ¿no? Que así sea. Entonces, sí, ¿por qué cambiar? Por otra más fea.
¿Puedo ser cholulo? ¿Sabés qué ropa me gusta?
¿Cuál?
Que me parece que está buena. No sé de qué mundial es. De Argentina. La que tiene. Celeste acá arriba, blanquito, azul oscuro y después... Yo no sé si no era del 94 o 98.
No,
O sea, acá el que sabe de camisetas...
Pero es tremendo, es un buzo espectacular.
Pero es un buzo, me estás hablando.
Es un buzo...
Camiseta no me sonaba.
Buzo. Que mezcla esos colores, lo ves y pa, qué buen bus.
Claro, no, pues se pueden hacer cosas que rompan un poquito con lo
tiene un poquito
establecido,
de
bello, tiene pero con buen gusto. Sí, o sea, claro, porque hay cosas que están tan polémicas, ¿no?
Sí, totalmente. Y hablando de esto, de camisetas, de naciones, de deporte, qué mejor manera de introducir para el siguiente bloque, se viene la segunda columna del grupo de estudios sociales y culturales del deporte del Instituto Superior de Educación Física.
Todo eso.
Pa, largo, ¿no?
Largo, largo.
Vamos a tener a Facundo Verdún y a Diego Alsina, que nos van a hablar sobre las naciones y el deporte. La nación y el deporte. Temática.
Ya me enganché.
Que está buena.
Sí.
Que tiene varias cositas. Seba, ¿tenés algo para decir?
Sí, y vamos a tener, para que estén atentos a nuestro Twitter. ¿Cómo es? Arroba zona mixta, guión bajo, uy. Que vamos a estar lanzando, seguramente mañana, un sorteo de la revista Túnel, que la tenemos acá arriba de nuestra mesa de trabajo. El número 47, recién salidito, con Sebastián Fernández, la sonrisa del fútbol. Como alguna vez fue Mario Ignacio Reiro, ahora es Sebastián Fernández, la sonrisa del fútbol.
Sí.
Y los amigos de Túnel van a estar sorteando una revista del número 47, que es este, y una suscripción a los tres números siguientes para la persona que gane este sorteo en nuestro Twitter. O sea que van a tener el 47 en mano y 48, 49 y 50 de la revista sobre la identidad del fútbol uruguayo.
No, está buenísimo.
Así que estén atentos al Twitter, síganos, denle para adelante, sí, denle cariño y participen del sorteo, denle, que denle se amor, llevan claro, tremenda revista.
Tendríamos que hacerla bien, ¿no? Con quienes quieran participar, sí, te van a tener que dejar el like, el follow, sí, el retweet y comentar arrobando a dos amigos.
Ah, qué lindo.
Sí, 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 todo. Vamos a ponernos pesados con la consigna. La vamos a pensar y después en nuestro grupo de trabajo de tareas de WhatsApp. Y vamos a poner bien pesado con el sorteo, como para poner muchos requisitos.
Qué lindo, qué lindo.
El que participe realmente es porque quiere ganar. Le interesa el premio.
Estamos,
¿no?,
de acuerdo.
Que se tenga que trabajar un poquito.
Claro, esto es cosa de arriba, ¿no, señor?
No, claro.
Nos vamos a la pausa.
Vamos
y a la vuelta se viene la columna del grupo de estudios sociales y culturales del deporte.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.